Larga el densímetro, apaga el mechero, conecta el barril y relájate. Este es el podcast de Birra, una amena comunidad que intercambia información, técnicas de elaboración y, cuando puede, brinda por los resultados. Sacá ese nerd que hay en vos, que acá empieza el podcast de Birra. En la barra, dos curiosos, Marcos Regoni y Hernán Castellani. Bienvenidas, bienvenidos, ¿cómo va? Comenzamos.
Hola a todos, hola a todas, amigos y amigas cerveceros. Estamos en el episodio número 12 de la segunda temporada del podcast de Birra. Mi nombre es Marcos Ragoni y estoy aquí a mi lado virtual con el señor Hernán Castellani. Hola, Hernán.
Hola, Marquitos. Hola a todos, ¿cómo están? Nuevo episodio. Nuevo episodio es un episodio particular y el cual me pone muy contento, porque podemos spoilear algo que todavía las redes no lo saben, pero podemos dar la primicia por acá, y es que llegamos a las 100.000 reproducciones en Spotify. ¿No te parece mucho eso, amigo?
No, es algo que yo no me logro imaginar. Pensáis, yo, no sé, crecí en una ciudad que en ese momento tenía 20.000 habitantes, o sea que básicamente para mí 100.000 personas es una... Bueno, por ahí no, algunos han escuchado más de un episodio, vamos a decirlo, ¿no? Pero 100.000 reproducciones es una guasada que no me lo puedo imaginar.
Sí, sí, claramente tenemos oyentes súper hiper fieles, que no sé cuántos son los capítulos totales, si vamos 24... pero han escuchado todos. También hay gente que quizá escuchó algunos puntualmente de algún tema que le interesaba. La cuestión es que algo que empezamos totalmente amateur entre nosotros dos, los y las que nos conocen saben que esto es 100% a pulmón. Nosotros editamos todo, lo grabamos. La primera web de Birra la hizo completamente el diseñador Marcos Ragoni. Sí. Después somos cuasi ingenieros de sonido, lo digo irónicamente porque nuestra edición es muy, muy básica, pero los grabamos nosotros, lo editamos nosotros, nos compramos un microfonito cada uno, y que llegue a 100.000 reproducciones significa un montón, significa que el contenido que hacemos suma, significa que los cerveceros nos bancan, que sirve. Hemos recibido miles de comentarios muy gratificantes, en el medio de una fábrica, escuchándolo, en un auto, manejando, muy, muy zarpado, lo cual de verdad no me voy a poner más melanco, no me voy a poner más cursi, pero me pone muy contento y me gratifica muchísimo, me satisface muchísimo tener esa evolución de algo que hacemos lo más desinteresado posible y con la simple idea de compartir algo de lo que fuimos aprendiendo en estos últimos años.
Sí, la verdad es que además, como... Nada, ¿te acordás? Esto es, la idea del podcast surgió porque por ahí teníamos este mismo tipo de conversaciones entre nosotros. Y surgió así, che, bueno, y si hacemos un podcast y de paso nos obligamos a mantener el tema, porque obviamente imagínense que nosotros dos hablando sin estar grabando un episodio, podemos saltar de un tema a otro e irnos por las nubes en cualquier momento. Y nada, así surgió, y me pasa lo mismo que a vos, no solo que me divierte mucho hacerlo, es algo que nosotros, como decía Hernán recién, lo hacemos muy, muy a pulmón. De hecho, por eso pasa que a veces tenemos un episodio y 15 días otro episodio, 15 días otro episodio, después pasan 3 meses, porque bueno, todas nuestras ocupaciones y nuestros otros trabajos e intereses nos ocupan en general. Así que bueno, aquí estamos, seguiremos, estamos casi terminando nuestra segunda temporada.
Déjame, amigo, meter un mini chivito, no me parece que sea algo malo en absoluto. Hace muy poco, la semana pasada, pusimos en el Instagram de Birra un link a Cafecito. Como todos saben, hacer esto, inclusive a pulmón, tiene un costo. Hace poco renovamos el hosting anual de la página web. Hace poco el diseñador, el template de WordPress. Hemos hecho pequeñas inversiones en los últimos 2 años para que este contenido llegue a ustedes y siempre salió de nuestros bolsillos. Si alguno, alguna le gusta nuestro contenido y le sobran unos morlaquitos, Cafecito es una aplicación muy simple en donde nos pueden compartir un cafecito. En Argentina son 200 pesos. Eso equivale a más o menos un dólar, un poquito menos, depende de qué dólar, no importa, no nos metamos en ese tema. Pero el que nos quiera conviar un cafecito y ayudar a que renovemos la web, estamos preparando la temporada 3 con un locutor nuevo que por supuesto cobra, queremos rediseñar el logo, queremos hacer la web nueva y queremos arrancar con toda una temporada nueva de capítulos para el año que viene, del cual ya la estamos pensando. Si nos quieren dar un pequeño ayudín, no vendría nada mal. No vendría nada mal una devolución de gentilezas al contenido y sería un pequeño empujón más para hacerlo, que está claro que lo vamos a hacer igual y que está en nuestras mentes igual.
Esto es pasar la gorra virtual.
Es lo mismo. El cafecito es eso. Convidame un cafecito, 200 pesos, 300, me puedes convidar más de un cafecito y suma a las próximas inversiones que tenemos que hacer, que de hecho ahora renovó el hosting y son unos cuantos dolarillos con la tarjeta de crédito.
Sí, incluso estamos pensando en hacer una aplicación similar que se llama Birrita, en lugar de cafecito.
Pero me gusta, convidame una birrita. Claro, che, vamos a arrancar con el podcast, dale, y dejamos de boludear. Dale, joya.
Dale, perfecto. Bueno, déjame que presente yo. Hoy vamos a hablar, varias veces en las redes sociales y todo eso, surgen consultas al respecto, pero nunca teníamos bien la idea de cómo hacer este episodio, si hacerlo más bien técnico, un poquito nerd, si hacerlo puramente práctico, si invitar gente, si no invitar gente y demás. Vamos a hablar sobre la espuma, ¿sí? Así que decidimos que hoy vamos a hacer este episodio, que seguramente no será el único, porque tenemos en Gateras gente que maneja muy bien todo lo que tiene que ver con la producción de espuma en sus cervezas y con el cuidado de esa espuma en sus cervezas, que queremos invitar para charlar, pero este va a ser como una especie introductoria, una especie de parte introductoria. Vamos a hablar un poquito de la parte más nerd, más de ciencia, de cómo se forma y demás.
Esa que te encanta.
Sí, que vos sabés que yo hablaría, nada, estaría poniendo fórmulas y demás, pero no me dejan, no me deja el sentido común, básicamente, ¿no? Y después vamos, obviamente, a hablar unas partes de tips prácticos al respecto, para dejar todo bien preparado para un par de episodios más. Hagamos otro episodio de espuma, pero esta vez con invitados que tiren a su vez su visión del tema.
Si vos sabés, Marquitos, que me pasa con la espuma lo mismo que me pasó con la fermentación años atrás. Como cervecero, la descuidé mucho a la espuma de mi cerveza y la menosprecié grandemente. Como que durante más de 10 años de hacer cerveza, nunca pensé en la espuma. Nunca le di prioridad, nunca la entendí. Nunca pensé por dónde iba, cómo fomentarla, cómo cuidar que se sostenga. No me parecía una cualidad destacable en mi cerveza y en realidad hoy me parece fundamental. Casi muy potenciado cuando fui a la Davis, el profesor que más me marcó en la UC Davis claramente fue Charlie Bamford.
Sí, genio. Fue un pope.
Y él le dice el papa de la espuma. Tiene un libro que se llama Espuma y en otros 3 libros le dedica un capítulo a la espuma y le dicen el papa de la espuma. Claramente es un friki fanático de la espuma de la birra. Y nada, y me dio un orden de relevancia y una importancia que dije, uff, cómo tenía abandonado esto. Y hoy en día la laburo mucho mejor y de hecho me molesta mucho cuando no tengo buena retención o buena formación en una birra mía, que obviamente de vez en cuando me pasa, y me encanta, me excita cuando tengo una cerveza con esa espuma cremosa que te terminás la pinta y sigue teniendo un dedo de espuma en el vaso me fascina. Así
bueno,
que...
es que yo creo que, la importancia de la espuma, si bien uno podría argumentar que a grandes rasgos no tiene tanta influencia en lo que es el sabor, en los aromas, a grandes rasgos digo, una cerveza puede ser muy rica y si no tiene espuma la seguís sintiendo rica, pero la verdad es que uno, todos hemos experimentado, sentarnos en un bar, nos traen una cerveza con una espuma, no necesariamente abundante, eso depende del tipo de cerveza, del estilo y demás, pero una espuma cremosa que te va marcando cada trago, cada vez que vos das un trago te queda la aureola pegada en el vaso, eso que decís vos que terminás el vaso, no solo que quede un culito de espuma, sino que te quede todo el vaso marcado con eso que se llama lacing, que no sé cuál sería la traducción en el español, pero es como...
Me parece que es encaje de Bruselas.
Encaje de Bruselas, bueno, vamos a decir que es encaje de Bruselas. Esa cosa que te queda en el vaso, nada, a mí me parece que eso le suma un montón a la cerveza, si bien podría decirse que le suma desde el punto de vista estético, nada, es... Le suma desde el punto de vista organoléptico, o sea,
desde
todos nuestros sentidos.
No, retiene sabores, los
enmascara, claro.
La estética, la visual, absolutamente todo. Va todo de la mano, pero empecemos. Te voy a dejar, porque sé que te gusta y no te voy a sacar. De hecho, vos lo vas a hacer mucho mejor que yo. Arrancá con una especie de. La parte más nerd y la parte más química y física de la espuma. Tensión superficial, solubilidad de gases, y explícanos un poquito de eso para después bien. Meterle más la parte práctica. Vamos a tratar de mechear teórico-práctico en el capítulo como para terminar de entender qué es, cómo se forma, cómo se potencia y cómo se mantiene, porque no es lo mismo formación que retención.
Claro, entonces, claro. Básicamente la espuma tiene dos características que tenemos que a la cual le tenemos que prestar atención, que es la formación y la retención, ¿sí? Pero bueno, empezamos con eso que decís vos, digamos, desde el punto de vista físico-químico, obviamente la cerveza es una solución acuosa, entonces todo lo que se disuelve en la cerveza tiene que ser hidrofílico, es decir, que se disuelva en agua, o se puede escuchar como algo que es polar, digamos, lo contrario, aquello que no se disuelve en agua, sino que se disuelve en algo orgánico, en algo no polar, es hidrofóbico, ¿sí? Eso punto para que tengamos en cuenta. Entonces, la cerveza, que es una solución acuosa de un montón de cosas y demás, entre ellas, tiene disuelto dióxido de carbono. El dióxido de carbono es no polar, ¿sí? Por lo tanto, en realidad está disuelto, está en esa suspensión dentro de la solución acuosa, y para que se disuelva, tienen que haber determinadas características. Es decir, por ejemplo, tiene que haber condiciones para que la solubilidad del dióxido de carbono sea tal que le permita meterse dentro de la cerveza. Y esas condiciones es, sobre todo, tiene que ver con el equilibrio entre la presión que tiene el espacio de aire, que tiene la lata, la botella, el tanque, el madurador o donde sea que esté la cerveza gasificada, y el dióxido de carbono que tiene adentro. Mientras eso está en equilibrio, el dióxido de carbono está lo más bien adentro de la cerveza, fenómeno bárbaro. Cuando nosotros, por ejemplo, destapamos una lata o una botella, y entonces ese espacio de aire donde la presión de dióxido, una aclaración, cuando nosotros hablamos de gases y hablamos de la presión de un gas, es lo mismo que si estuviéramos hablando de una solución acuosa, de la concentración de esa solución acuosa, ¿sí? Como el gas tiende a ocupar todo el espacio que tiene, cuanto más cantidad le ponemos, no podemos medirlo en una cantidad de gramos en mililitros, porque para algún gas la palabra mililitro no tiene sentido porque ocupa todo el espacio que puede, ¿sí? Bueno, por ahí me no quiero decir, complicarla.
No te quiero cortar, pero no te me vayas tanto. No te
bueno,
me vayas
listo. Tanto. Entonces, compañero. En definitiva, cuando nosotros abrimos esa botella o esa lata, el dióxido de carbono que está en el espacio de aire básicamente se va y tiene la misma presión que hay en el ambiente, ¿sí? Por lo tanto, el dióxido de carbono que está dentro de la cerveza tiende a ser exactamente lo mismo, a irse. ¿Cómo es que se va ese dióxido de carbono? Primero encuentra lo que se llaman puntos de nucleación, ¿sí? Que pueden ser irregularidades en el vaso, suciedad, cualquier cosa donde nosotros vemos que se empiezan a formar las burbujitas. Una vez que esa burbuja que se formó, que ahora vamos a charlar un poquito sobre cómo se formó, adquiere el tamaño suficiente, se va para arriba. ¿Y se va para qué? Para irse de la cerveza. Fíjense, cuando nosotros servimos una gaseosa, una Coca-Cola, una Pepsi, que se forma eso, se forma una espuma muy grande que me puede hasta llenar el vaso, pero en 3 segundos desaparece. ¿Por qué es eso? Porque el dióxido de carbono, que también le pasa exactamente lo mismo, porque también es una solución acuosa, el dióxido de carbono tiende a irse. En el caso de la cerveza tenemos otros compuestos que hacen que ese dióxido de carbono, cuando se está yendo, quede atrapado, ¿sí? Y acá entra un concepto interesante, o que puedes, digamos, es interesante entender, que es el concepto de tensión superficial. El agua, ¿sí? Y vuelvo a insistir, la cerveza es una solución acuosa, o sea que tratamos con los principios físico-químicos del agua. El agua tiende a unirse las moléculas, ¿sí? Si nosotros tenemos un vaso con agua y metemos la mano y la hundimos, tuvimos que ejercer una fuerza tal que venza esa energía que hace que las moléculas de agua estén unidas unas con otras. Esa energía que hace que las moléculas del agua estén unidas unas con otras es lo que se llama la tensión superficial, ¿sí? Por eso hay, digamos, si yo pongo una hoja muy liviana pero con mucha superficie apoyada en un vaso, flota, pero no porque tenga una densidad que le permite flotar, sino porque no llega a romper esa tensión superficial. Es lo que hace que si ponemos agua en un cañito muy finito, no está plano el borde, sino que tiene una concavidad. Básicamente es la fuerza, la tensión superficial, la fuerza que se necesita para romper la unión entre esas moléculas de agua. Fuerza que tiene que romper la burbuja, ¿sí? Pues la burbuja está yendo, ¿sí? En el caso de la gaseosa, la burbuja sube, llega hasta la interfaz de contacto entre el aire y el agua, ¿sí? Y tiende a irse. Cuando se va, la atrapan, desconozco qué es lo que la atrapa en la gaseosa, pero es algo que evidentemente no modifica mucho esa tensión superficial, por lo cual la burbuja se va. En la cerveza aparecen otras cosas que son las que impiden que esa burbuja se vaya. Esas otras cosas, en general, son lo que se llaman surfactantes, o sea, compuestos que modifican la tensión superficial del agua, es decir, hacen que sea más fuerte, hacen que la burbuja tenga que tener más energía para irse, por lo cual la burbuja o tiene que ser más grande, ¿sí? O tiene que venir con más fuerza. Y entonces queda atrapada ahí, ¿sí? Entonces tenemos la burbuja que está formada por CO2, ¿sí? Una capa de estas sustancias que son proteínas, que como decía recién, sobre los que son hidrofílicos o hidrofóbicas, en este caso son anfipáticas, es decir, tiene una parte que no se quiere juntar con el agua, que está para dentro de la burbuja, y una parte que le gusta el agua, que está para fuera de la burbuja, ¿sí? Entonces tenemos el CO2, esa capa de surfactantes o de proteínas, ¿sí? Y el ambiente. A medida que pasa el tiempo, el mismo líquido que está enredado ahí, que es el que retiene para que no se vaya el CO2, se empieza a drenar, se empieza a ir, empieza a bajar, hasta que la pared, digamos, de la burbuja es tan finita que la misma presión del CO2 de adentro le permite romperla, pum, se terminó la burbuja y cayó la espuma. Entonces, lo mucho que va a depender la formación y la retención de espuma de la cantidad de estas cosas que haya dentro de la cerveza es fundamental. O sea, si nosotros en nuestra cerveza tenemos muchos compuestos, podemos decir que hay, digamos, compuestos y procesos que son positivos para la espuma y compuestos y procesos que son negativos para la espuma, ¿sí?
Pará, pero no te metas ahí. Antes de entrar ahí, déjame complementarte con mi parte más low level, vamos a llamarlo, no sé, como podría decir ATP, porque me encantó tu definición, pero usas un montón de conceptos de física y de química que por ahí a más de uno le cuesta entender. Entonces, voy a tratar de, al haberte escuchado extremadamente con atención, de explicarlo de una manera un poco más simple, en donde lo que dijo Marquitos, de una forma o de otra, lo entiendo de esta manera. La cerveza es un compuesto en donde la mayor parte es una base de agua. Además de agua hay un montón de cosas como alcohol, proteínas, polifenoles, taninos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Nosotros carbonatamos nuestra cerveza con CO2. Este sí. Es un gas que es, es ácido, eso es importante para un montón de cosas, que de alguna forma u otra está metido a la fuerza o a presión entre medio del líquido solubilizado. De ahí, de acuerdo a la temperatura y la presión, es cuánto CO2 tengo solubilizado en el líquido. Eso es lo que llaman marquitos en equilibrio. Algunos medimos los volúmenes de CO2 que tiene nuestra cerveza. Hay otros que hacen una tablita de temperatura y presión y ven cuánto carbonatado está. Y eso está en equilibrio entre el gas que está en el recipiente, sea una botella, sea una lata, sea un barril, y el gas que está solubilizado en el líquido. Ahí no cambia nada. ¿Por qué? Porque la presión parcial de un lado y del otro es la misma, entonces eso es lo que se llama equilibrio.
En realidad cuando estamos en equilibrio, es un equilibrio dinámico, significa que está todo el tiempo entrando CO2 a la cerveza, pero a su vez está todo el tiempo saliendo. Exactamente. Que la cantidad que entra y la cantidad que sale son lo mismo, por eso es un equilibrio. Por eso si de alguna manera nosotros sacamos más de lo que está entrando, la cerveza va a terminar perdiendo CO2.
Cuando la servimos, cambiamos la condición de equilibrio. Sea una lata, un vaso, en una pinta, en donde sea, cambiamos la condición de equilibrio. ¿Por qué? Porque pasamos de tener mayor presión adentro del líquido, la presión del CO2 que está disuelto, a una presión atmosférica, la presión normal en la que vivimos, que es menor a la que tiene el líquido. Entonces, lo que va a pasar es una descarbonatación del líquido. El CO2 que está disuelto va a salir y esa subida de burbujitas, que la dijo muy bien con la nucleación, hay unos vasos muy lindos que fomentan la nucleación, que se ven como las burbujitas al medio suben y son divinos. Esas burbujas que salen del líquido hacia el exterior son las que se llevan arrastrado un montón de compuestos y generan la espuma. Esto tiene un montón de implicancias sensoriales. Porque, por ejemplo, el CO2 que nosotros tenemos en la boca se va a explotar, la burbuja de CO2 de la carbonatación va a explotar en nuestra lengua y va de la mano con un montón de componentes de sabor y aroma que los vamos a percibir. Eso también va de la mano con la percepción del cuerpo que vamos a tener en la birra, si tiene más o menos carbonatación. La percepción de la acidez. Como dijimos antes, el CO2 es un ácido. Está mal llamado dióxido carbónico. Entonces, al ser un ácido, cuanto más carbonatada esté, yo voy a tener una percepción en boca de mayor acidez, que también está impactado en lo sensorial. Y, por supuesto, algo que me parece fundamental en las cervezas lupuladas es esa salida de los gases de adentro del líquido tiene un montón de arrastre de componentes aromáticos. Entonces, si vos tenés mucho aroma en tu cerveza, carbonatala bien. ¿Para qué? Para que cuando la sirvas, el CO2 te arrastre ese aroma y lo puedas percibir en nariz.
No sí, hay por nada... suerte, el CO2 que sale del aire, cuando desde la cámara de aire, de la lata o del barril, se equilibra rápidamente con la atmósfera, pero de la cerveza tarda mucho en salir. Entonces es algo que, bueno, todos lo sabemos, si dejamos un vaso de cerveza ahí, no es que se degasifica enseguida. Bueno, todo ese proceso de gasificado está pasando esto que dice Hernán.
Con lo cual, exactamente. Y ahí. con esto cierro mi resumen ATP en el sentido de que, ¿qué pasa? Entonces, la lógica diría, si hacemos un razonamiento extremadamente simple, bueno, queremos mucho espuma, pongámosle mucho CO2 a la birra, carbonatémoslo fuertemente, mucha presión, para que cuando la sirvo salga para afuera y eso me va a arrastrar y me va a generar un montón de espuma. Y la única ciencia de tener una birra con una muy buena formación de espuma es tener una muy buena carbonatación. Bueno, no funciona así, no es tan simple la química.
Y ahí pasa, es lo que pasa con una Coca-Cola, digamos.
Exactamente.
La Coca-Cola tiene mucha gasificación.
Altísima.
Cuando la servís se te llena la mitad de... Sobre todo si dependiendo de la temperatura y demás, se te llena la mitad del vaso de espuma y dura... poco.
Altísima. Entonces ahí es donde estaba lo último que fue de lo que desarrolló Marquitos, de que hay compuestos que ayudan a la formación de espuma, vos lo llamaste como pro.
No, positivos no. O negativos para la espuma. Espuma positivo, espuma negativo.
Y hay algunos que la contrarrestan. Y a eso, acá tenemos mucho para desarrollar. Obviamente hay una parte química, hay una parte empírica. Yo podría resumir, siendo extremadamente simplista, y no me maten por esto, pero para mí, el gran parte de una buena formación de espuma, iba a decir el 80%, pero era un número muy jugado, y voy a dejarlo en gran parte de una buena cerveza con una excelente formación y retención de espuma, en mi opinión, está en una fermentación correcta. Y volvemos a temas anteriores.
Sí, sí.
Me parece fundamental. ¿Por qué? Porque una fermentación disparatada tiene una alta producción de ésteres frutados, los ésteres van tan bastante en contra, los alcoholes superiores también, claro, son recontra detractores de la espuma. Iba a inventar una palabra, pero la acomodé en el camino. Son muy detractores de la espuma, los alcoholes superiores. Ni hablar si llegamos a tener una traza de diacetilo. El diacetilo es un compuesto grasoso que nos destruye la espuma. Entonces, sí, hay un montón de cuestiones. La carbonatación, lo dijimos antes. Yo creo que muchas cervecerías pecan para no tener un problema con los bares en subcarbonatar la birra. Y para no manrojo, entonces le ponen. Prefieren de menos antes que lo correcto o demás, porque los bares con frío, con esto, con lo otro, se la complican. Entonces, me parece que acá hay un montón de cosas interesantes para desarrollar acerca de.
Te propongo para sistematizarlo un poco. Mencionar primero algunas de las cosas que son positivas, las más comunes obviamente, y algunas de las que son negativas, y mientras los vamos mencionando, ir charlando un poquito sobre qué hacer para controlar eso durante la producción.
Me parece perfecto. ¿Metemos un pequeño intervalito con nuestro amigo locutor?
Dale, perfecto. Bueno, ya venimos.
Cuando la charla se pone buena, es necesaria una segunda ronda. Invítala, escúchalos. Porque nuestra mejor birra es la que estamos por hacer y por tomar. Seguí escuchando el podcast de birra.
Y aquí estamos de vuelta en nuestro episodio sobre la espuma, ¿sí? Bien, dijimos que íbamos a ir charlando sobre cosas que le hacen bien y cosas que le hacen mal a la espuma. Obviamente hay cosas que tienen que ver con la producción en sí y hay cosas que tienen que ver con la cerveza terminada. Por ejemplo, digamos, esto los mencionamos rápido porque no nos atañen tanto como cerveceros productores, sino más bien en todo caso a la hora de servirla, como por ejemplo la limpieza de los vasos, está clarísimo.
Es terrible, esto es terrible. Hace poco Van der Sar subió un video espectacular, un reel en Instagram, de la misma cerveza servida con un vaso impecable, con un vaso medianamente limpio, que estaba limpio pero tomó dos o tres birras en el mismo vaso, y con un vaso completamente sucio. Y está buenísimo el reel porque es impresionante cómo se forma y se rompe. Pero muchas veces veo espumas detergentosas o birras con cero espuma, que estéticamente me parecen horribles, en donde quizá el único inconveniente es que el vaso estaba grasoso. No hay más que eso.
Es que el vaso, primero, la suciedad del vaso genera, le da sitios de nucleación, de esos que hablábamos hoy. Entonces el CO2 se quiere ir rápido y desaparece pronto, ¿sí? Se forman las burbujas muy grandes, entonces esas burbujas muy grandes tienen más energía para salir y hacer que la espuma desaparezca. Y además, incluso si llegan a quedar restitos muy pequeños de detergente, ¿sí? También el detergente modifica mucho la tensión superficial, ¿sí? De hecho es por lo cual se usa como detergente, y hace que el CO2 se vaya como si fuera una gaseosa. Así que eso es fundamental.
A mí me pueden llamar friki, pero hoy en la actualidad llegué a un punto en donde le doy tanta importancia a la servida y al vaso, sí, que tengo una esponja diferente para lavar los platos que para lavar los vasos. Y los vasos tienen una esponja única. ¿Por qué? Porque no me quiero lavar los platos y con toda la grasa de la comida, de los platos que lavé antes, después lavar un vaso y que se me quede con grasa.
Claro, entonces, perfecto.
Tengo
entonces,
dos esponjas y nadie se mete con mi esponja de los vasos.
Bueno, está muy bien, está muy bien. Cada uno tiene sus propias neurosis.
Tengamos entonces, lo que quieran, me la banco.
Eso es lo que nos lleva a otra cosa terrible para la espuma, que son cualquier cosa grasa, los ácidos grasos, cualquier cosa grasa que hay en la malta, ¿sí? Y que pueden aparecer, que muchas veces son degradados por la misma levadura durante la fermentación y demás, pero que desde el punto de vista cervecero los podemos aportar si nosotros durante el proceso no eliminamos, por ejemplo, los turbios de la fermentación o incluso en algunos casos los turbios calientes, porque también eso, no todas las proteínas son buenas para la espuma, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener muy claro que todo el turbio que está en la fermentación, todo eso que se va junto con la levadura, tiene mucha cantidad de ácidos grasos que nos arruinarían la espuma.
Pero no lo dudes, el trup frío del fermentador y también el lúpulo. A los y las que no les gusta purgar los tanques post dry hopping, el lúpulo tiene como más o menos, depende de la variedad, un 2% de lípidos, que claramente son grasas. Si vos dejás más de, no sé, 5, 6, 7 días el lúpulo en el fondo del tanque, aumentás mucho la solubilidad de esos lípidos, mucho, mucho. Y está bastante comprobado que dry hopping con contactos de tiempo extensivos, llamo a un par de semanas, que esté el lúpulo en el fondo del fermentador por mucho tiempo, primero te cambia el perfil sensorial, se solubilizan sabores más herbales, más pastosos, más maderosos, y por otro lado te afecta directamente sobre la retención, no la formación, sobre la retención de espuma. Entonces es otra cosa a tener en cuenta. Buenas purgas y si vas a cajonear una birra en el fermentador, que no sea con barras en el fondo.
Sí, y además a favor de esas purgas que vos estás contando, de las dos proteínas más importantes en como positivas para la formación de espuma, una que se llama proteína Z y otra que se llama LTP1, que es Lipid Transfer Protein 1, no importa. Y a esa, la LTP1, la levadura, después de un tiempo la empieza a degradar, con lo cual, si está mucho tiempo levadura activa, que si bien ya sedimentó, todavía sigue activa, y esa levadura puede estar degradándote esa proteína. O sea que también es importante, es parte de lo que vos decías en el bloque anterior sobre la buena fermentación, ¿sí? Que, digamos, podamos separar bien todo lo que es el turbio frío, incluyendo las levaduras.
Posta que eso de la fermentación me parece, quizás es obvio, porque necesitas una buena fermentación para todo, pero aquellos que, por ejemplo, no oxigenan bien, o aquellos que tienen fermentaciones en 7 días, o que, por ejemplo, mandan a frío una birra en donde si harían un test, claramente no lo hacen, si no, no lo mandarían, pero si haces un test de acetilo forzado te daría positivo, esas trazas de acetaldehído o trazas de diacetilo, que quizás sensorialmente tenés que estar muy finito para encontrarlos y hay un montón de gente que las pasa desapercibido, pero te afectan directamente sobre la formación y la retención de espuma y te afectan un montón. Casi todos los off-flavors provenientes de la fermentación son detractores de la espuma. Entonces, tener una buena fermentación con una buena fase lag, con una buena fase exponencial, una fermentación vigorosa, llegar rápido a la densidad final y después que redondee esa fermentación en caliente o esa segunda fermentación de manera óptima, es gran parte de una buena espuma. Vos sabés que yo tengo algunas cervezas en particular que teóricamente no son buenas para la espuma. Ahora nos vamos a la lista de maltas y a eso que lo estamos dejando para el final a propósito. Sí. Pero tengo algunas cervezas que, por ejemplo, son Pilsen y Dextrosa, azúcar de maíz, que es el azúcar más simple, en donde tiene una densidad inicial alta y una densidad final muy baja. Por ejemplo, mi Col IPA es así, es Pilsen y 15% dextrosa. 15% dextrosa es un montón. Y arranca en 1065 y termina en 1008, lo cual tiene poco cuerpo, pocos azúcares, muy pocas proteínas, muchos azúcares adjuntos y bastante alcohol, tiene 7% de alcohol, y todo haría pensar que es una birra que va a tener poca formación y poca retención. Y la verdad que las veces que la logré fermentar como a mí me gusta, con una levadura lager en una fermentación óptima, me sorprendió la retención de espuma que tuvo la cerveza terminada. Con lo cual, no es necesario aportar un 10% de trigo. Suma, sí, un montón. No es necesario tener maltas de altísima calidad. Suma, sí, un montón. Y hay un montón de cosas que van de la mano. Pero casi que podría generalizar en que cualquier mostito bien fermentado tiene una buena espuma. Después puede tener un poco más, un poco menos.
Bueno, y digamos, un poco con eso que decís, todo lo que sea aporte de trigo, de avena arrollada, en general de adjuntos que aporten proteínas, detalle, por ahí no tiene que ver con este tema específico. Uno, cuando va a utilizar un adjunto, esto lo recomiendo siempre, sepan para qué lo están usando, sepan qué tiene, cómo sacarle lo que le quieren sacar y qué es lo que va a aportar, tanto de lo que están buscando, sabor, fermentables o proteínas, como lo que no están buscando. Por ahí quieren sabor, pero tengan en cuenta si aporta proteínas y demás. O sea, entonces, en este caso, cuando utilizamos adjuntos con muchas proteínas, esas proteínas van a colaborar con la formación de espuma. Ojo, porque también pueden colaborar con la formación de turbio. Ahí tenemos otro punto de equilibrio que tenemos que encontrar en la producción. Sepamos que si tenemos muchas proteínas, también estamos favoreciendo la turbidez, ¿sí?, que podrá servir en determinadas cervezas y no en otras, pero las proteínas en sí, una alta cantidad de proteínas, en términos generales podemos decir que ayuda a la espuma. Entonces tenemos que si nosotros tenemos una malta muy modificada, va a tener menos proteínas, probablemente estemos yendo en contra de la espuma. Si tenemos una maceración donde hacemos, mucha gente hace con o sin fundamento, o con fundamentos que yo desconozco, para tener una malta muy modificada, restos descansos de proteínas se le llama, ¿sí? O sea, un paso en la maceración a, creo que son 45 grados, donde actúan las proteasas, que efectivamente rompen proteínas. Ojo, porque si se pasan con eso, nos quedamos sin proteínas para la espuma, y entonces después no tenemos, no va a haber formación. Por ahí tenemos todo lo demás, pero no vamos a tener formación. Por lo tanto, en ese caso se recomiendan o pasos cortos, ¿sí?, o usar adjuntos con altas proteínas o maltas no tan modificadas. ¿Vos qué experiencia tenés con eso? ¿Hacés algún descanso de proteínas en alguna de tus cervezas?
Mira, lo he hecho más de una vez. Lo he hecho más de una vez cuando sé con seguridad que tengo un lote de malta mal modificada.
Claro.
Porque eso viene de la mano con que tengo una baja carga de proteínas o que me faltan enzimas para tener un buen rendimiento. Entonces, cuando uso, generalmente lo hago por consecuencia. Tengo un lote nuevo de malta, me cae mucho el rendimiento, en donde todo mi proceso fue igual, y ahí paso a hacer una maceración escalonada. La realidad, Marquitos, es que la gran mayoría de los equipos, y en esto no me equivoco definitivamente, yo creo que, no sé, 49 de cada 50 brewhouse que hay dando vuelta, por lo menos en Sudamérica, tienen un mash lauter todo junto, no está separado, sí, el mash del lauter. Y hacer una maceración escalonada en un mash lauter todo junto es cuasi imposible.
Sí,
casi la única forma de hacerlo es meterle un mechero a la cañería donde recircula el mosto, y a mí me parece una técnica que no va para nada. Yo de ninguna manera le pongo fuego directo a una cañería recirculando mosto. La razón es porque se forma scorching, hay un montón de reacciones que no están buenas, se carameliza el mosto en la superficie de la cañería y se forman unos sabores ahumados que son horribles, con lo cual prefiero comerme una infusión simple sin lugar a dudas, antes que un scorching en un macerado. Yo no caliento los Mash Lauter con absolutamente nada. Cuando vos tenés un equipo que tiene dos ollas separadas, el mash viene preparado con una camisa de vapor y generalmente un agitador abajo con una hélice, y hoy en Beer House, por ejemplo, yo puedo hacer, arranco a 52, subo a 64, paso 10 minutos por 72 y termino haciendo un mash out a 78 y me río de janeiro completamente, porque está hecho para eso. De hecho, el software, el PLC, tiene el escalonado automatizado. Entonces yo le pongo tiempo, temperatura de toda la rampa y me prende y me apaga el agitador y el vapor automáticamente de acuerdo a los tiempos que yo quiero.
Claro, pero divino. También hay que tener en cuenta que sí, que uno, digamos, tiene que tener una razón para hacerlo. Como decís vos, si vos tenés una, como es una malta que te vino muy poco modificada, bueno, por ahí haces ese paso en el macerado. Pero en general, las maltas que se utilizan hoy en día, nada, no es necesario.
Yo soy un gran defensor de la infusión simple, ¿eh? Para claro, mí, con el nivel de modificación de las maltas que tenemos hoy en día, no tiene sentido hacer una maceración escalonada con materias primas de calidad. Siempre hay excepciones a la regla. Siempre.
Sí, además por ahí también depende si usas algún adjunto, no sé. Pero en términos generales...
Redondeamos sí. Algunas bueno, prácticas o buenas prácticas para tener espuma. Creo que ya hablamos bastante de la fermentación. Está primero, no lo desarrollemos más. Los que tienen alguna duda pueden ir a capítulos anteriores. Tenemos un montón de podcast, creo que podcast de lúpulo y de levadura es sin lugar a dudas, y de fermentaciones, lo que más temas tocamos. Pero además ayudan las proteínas, entonces a esas cervezas que no tienen muy, muy buen potencial de espuma, como por ejemplo una Mexican Lager, una birra de baja densidad inicial con todas maltas simples, meterle un 3, un 4, un 5% de trigo suma mucho a la formación y la retención de espuma. Sepan que el trigo tiene un perfil sensorial muy parecido al de la malta. De hecho, hay algunos estudios que inclusive no lo logran diferenciar al flavor del trigo que el flavor de la malta. Con lo cual, hacer una birra 100% pilsen o 96% pilsen y 4% trigo, en mi cabeza sensorialmente es exactamente igual, pero la que tiene 4% de trigo tiene mucho más potencial de espuma.
Bien, entonces, fermentación, lo comentamos, el post, que es decir, el vaso donde la servimos, ya lo dijimos, fundamental. En la parte del macerado es favorecer que queden las proteínas que necesitamos. Una parte interesante que a vos te va a parecer particularmente importante, que es el tema del lúpulo, ¿sí? O sea, los isoalfáceos son muy buenos para la espuma. Ahora, el problema es que los isoalfáceos se generan durante el hervor, son los famosos y tan defenestrados últimamente IBUs, ¿sí? Ahora, ¿qué aporte tiene el lúpulo, como se usa mucho hoy en día, que es con muy poquito hervor o directamente en frío? ¿Qué aporte tiene la espuma?
Y no está bueno, es un detractor. Y ahí voy con la de, que me parece que va más allá del lúpulo, también aplica levadura, a cuanto más turbidez, cuanto más sólidos de suelto en suspensión tenga nuestra cerveza terminada, más va a ir en contra de la birra. Durante mucho tiempo pensé que no podía sacar una neipa con mucha espuma. Lo pensé, ¿por qué? Porque mis neipas tenían muy mala retención de espuma, se rompía al toque, se formaba, pero se rompía como detergentosa, le digo yo. Y yo le echaba la culpa ahí, bueno, mucho dry hopping y muy turbia, es imposible. Bueno, la realidad es que hoy, primero me lo demostraron cervecerías amigas que hacen excelentes neipas con buena retención de espuma, y segundo, lo pude lograr de manera empírica en mis propias cervezas, en donde si vos le das un buen tiempo a que toda la levadura en suspensión y todas las pequeñas partículas de lúpulo, ese polvillito de lúpulo que anda flotando en la birra, caiga, las neipas, por más que sean recontra turbias y tengan 3 dry hopping de un montón de gramos por litro cada uno, son cervezas que tienen excelente retención de espuma, porque tienen trigo, porque tienen avena, porque tienen azúcares residuales y un montón de combos copados. Las Neipa, que son detergentosas, la que la espuma no tiene nada de retención, es porque literalmente estás comiendo lúpulo y o lúpulo y levadura. Es así.
Entonces, claro, o sea, pensemos que también todo esto que estamos diciendo, cosas de espuma positiva, espuma negativa, se neutralizan entre sí. O sea, vos podés tener, como decir, una Neipa con turbidez, vos decís, bueno, tengo pilas de proteínas acá para hacer la espuma. Pero claro, si vos le dejaste todo lo otro que es anti-espuma, y nada, en algún momento pasa esto que decís.
Y la otra cosa que tengo para decir también, que no te quise interrumpir antes, pero cuando hablamos del vaso, de la grasa, de la suciedad y de todo eso, lo tenemos que nombrar, porque es un factor fundamental, la línea de expendio. Y esos bares que osan con no lavar las canillas o las líneas durante meses, una línea sucia no solamente que aporta un montón de compuestos indeseables, una línea sucia te puede aportar diacetilo, te puede aportar mercaptano, ese olor a trapo sucio, a cloaca o alcantarilla, que es horrible, sino que también te destruye la espuma.
Claro, sí, sí. Y otra cosa que me quedó también de eso, hoy cuando mencionabas el reel que hizo Van der Sar, en un curso que hacemos en Cervis con Van der Sar, siempre, cada vez que yo sirvo una cerveza y él lo está viendo, se fija, y hay algo que es muy interesante: si cuando vos servís la cerveza se llena de burbujitas, es porque el vaso estaba sucio. No importa que lo viste y no tenía ni una mancha, ni una veta, nada. Cuando vos servís la cerveza, las burbujas se tienen que formar por la turbulencia que genera la cerveza cuando cae, y no que se tienen que formar un montón de burbujitas en el vaso. ¿Vieron? Muchas veces uno está acostumbrado, se sirve mucha cerveza y le pega un golpecito para que las burbujitas salgan. Bueno, eso es porque el vaso estaba sucio.
Totalmente de acuerdo, y es fundamental. A mí me ha pasado de subir videitos con una birra mía que tenía una buena formación y una buena retención de espuma, y que me comente gente que la compró que se la había tomado y que no tenía esa espuma. Y le digo, el lote es uno, el enlatado es el mismo, con lo cual...
Puede tocar una lata que pasó algo, pero...
A no ser algún caso particular de una lata sucia o que esté pinchada y haya perdido carbonatación, ni la formación ni la retención de espuma en un mismo lote de un mismo enlatado no debería cambiar. Lo que seguramente pasó en ese caso, yo he puesto todas las fichas, es que al vaso que la sirvió estaba destruido. No tengo ninguna duda. Bueno, compañero, me parece que hemos hecho un buen resumen. Hemos metido bastante ciencia. Hemos hablado un poquito de algunas cuestiones más empíricas o más prácticas, y si te parece nos podemos ir despidiendo y preparándonos para el próximo episodio.
Totalmente de acuerdo, eso mismo te iba a decir. La verdad es que, nada, como siempre, hay muchas más cosas para ir pensando, pero tengan en cuenta eso, hay cosas que aportan positivamente para la espuma y otras que aportan negativamente. Cada uno de los procesos y de los ingredientes que nosotros utilizamos para la producción de cerveza va a tener su impacto en todo el producto, incluyendo la espuma.
A los y las que le interese mucho, se les súper recomiendo el libro Foam de Charlie Bamford. Es un librazo, no se consigue traducido, lamentablemente está en inglés. Si lo consiguen digital, lo podrán traducir con alguna aplicación digital, que no es relativamente difícil. No es difícil hacerlo.
Peligroso. Pero recuerdo el libro For the Love of Hops, que traducía Hops como esperanza.
Hops como esperanza, terrible. Nunca me había pasado eso. Pero bueno, se los recomiendo ampliamente. Hemos finalizado un nuevo capítulo. Creo que tenemos un gran invitado para el próximo. Esperemos que lo podamos confirmar, porque lo estoy esperando hace varias semanas. Un invitado internacional.
Que no es Charlie Bamford.
No,
hispanohablante. Porque no habla español Charlie Bamford, si no estaría acá.
Es americano, del continente americano, que vive en el europeo, y no voy a decir más nada. Querido amigo, queridos cerveceres, les mando un saludo muy grande, espero que haya servido, y nos vemos en el próximo episodio de Birra.
Bueno, Hernán, nos vemos pronto. A todos oyentes y oyentas, muchas gracias por escuchar, y nos vemos en el próximo episodio.
Sobre cerveza, nos gusta estudiar, practicar y, por supuesto, tomarla. Llegamos al final de un nuevo capítulo. Esto fue todo. Por ahora. Nos reencontramos en el próximo episodio del Podcast de Birra.